Volvemos al cole, volvemos a la rutina, pero queremos hacerlo de una manera diferente y lo queremos hacer con unas pautas que Nerea nos va a decir ahora en cuanto al aspecto macrobiótico. Nerea, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Elizabeth.
Vamos con las recomendaciones de la rutina y de la vuelta al cole, porque estamos todos embutidos en ese estrés y la macrobiótica también nos puede ayudar en esa vuelta de las vacaciones y en ese arranque de curso.
Sí, la verdad que es un momento un poco complicado porque acabamos de aterrizar después de todos estos maravillosos días de calor y días de relax y nos cuesta un poco volver a ese día a día y sobre todo a los horarios y muchas veces a la alimentación un poco más ordenada, ¿no? Porque en verano siempre picamos más, salimos más por ahí. Y la verdad que para mí una de las recomendaciones más importantes durante este tiempo es la importancia de organizarse en la cocina. No ir a bolo y de repente, ¿y ahora qué como? ¿Y ahora qué ceno? Sino tener más o menos un poco estructurado el menú, ¿no? Un poco pensado, porque si no muchas veces caemos todo el rato en lo mismo, ¿no? En cosas fritas, cosas preparadas, cosas un poco que no nos dan la energía o el equilibrio para la salud que necesitamos.
Nos has leído el pensamiento, porque la verdad es que últimamente entre lo que tenemos congelado y lo que nos dan ya hecho y tenemos que llamar y pim, nos traen a la puerta de casa, es lo más socorrido, pero eso no quiere decir que sea lo más adecuado para nosotros y mucho menos quizá para los más pequeños, para los niños de la casa, ¿no?
Sí, pues mira, cuando una persona, a mí esto me gusta decirlo, ¿no? Porque cuando una persona cambia de alimentación y comienza a llevar una alimentación más equilibrada, una de las cosas que más se da cuenta es lo bien que se siente, ¿no? Le damos como poca importancia y empezamos a comer cualquier cosa que pillamos y no nos damos cuenta la importancia que tiene de comer sentados, de comer bien, de masticar, de que los alimentos que estamos comiendo sean de calidad, ¿no? Y yo creo que una de las maneras de poder comer alimentos de calidad es tener una buena organización en la cocina, ¿no? O sea, darle el espacio que necesita, ¿no? Yo para esto lo que le recomiendo a todo el mundo es preparar menús, que ya sé que cuesta un rato, pero yo a la gente le digo, ¿qué te cuesta más? ¿Preparar un menú o pensar cada día lo que vas a comer y lo que vas a cenar, ¿no? Si tú te preparas un menú, lo lees y ya sabes directamente al día siguiente lo que tienes que cocinar, así que de alguna manera lo puedes hacer de forma automática, ¿no? Además, cuando yo, por ejemplo, en mi casa, que tengo tres hijas, preparo los menús con ellas, ¿no? Sobre todo hacerles partícipes a los niños de este tema, ¿no? Porque muchas veces encontramos la palabra, no, esto no quiero, o esto no me gusta, ¿no? Y entonces empezamos a darles alimentos que igual no son tan buenos, que sabemos que no son tan buenos solo porque coman, ¿no? Y yo creo que es importante mantener un poco el orden en la comida. Así que, además de recomendaros que preparéis unos menús, os recomiendo que esos menús los preparéis con vuestros hijos y que les dejéis elegir algunos platos, porque es la manera en la que ellos se lo van a comer. Hombre, siempre dándoles unas pautas para que elijan alimentos sanos y saludables. Así que un menú macrobiótico más o menos se compone entre un 50 y un 60% de un cereal integral en grano, que puede ser arroz integral, puede ser mijo, puede ser quinoa, bulgur, bueno, ya iremos hablando un poco de los cereales más adelante. Un 20 y un 30% de verduras, que las podemos cocinar de diferentes maneras para que no se aburran, ¿no? Pueden ser escaldadas, estofado largo o un wok o algo que le da así un poco más de gracia en ensalada. También añadiremos entre un 15 y un 25% de proteínas, que normalmente en macrobiótica no comemos carne ni pescado a diario como se está consumiendo a día de hoy en la mayoría de las casas, ¿no? Sino que también le daremos mucha importancia a la legumbre, que es uno de los alimentos que nuestros antepasados o nuestros abuelos tanto consumían y también les hizo, ¿no? Y luego también añadiremos a nuestro menú entre un 5 y un 10% de algas y sopas.
Esa es la forma de estructurar lo que es la alimentación, pero ahora lo tenemos que meter en las cajitas del planning que vamos a hacer del menú de toda la semana. Sí. ¿Es difícil enfrentarse eso, tú que tienes tres niñas, por ejemplo? Las influencias exteriores no nos están indicando este equilibrio, ¿verdad?
No nos indican este equilibrio y además es un trabajo muy duro, ¿no? Porque cuando tú a tu hijo le explicas qué es bueno para él o qué es lo mejor para él y qué es lo mejor que puede comer, qué es lo que mejor le va a sentar y estas cosas, él no entiende que luego en la televisión estén todo el rato pues anunciando alimentos con mucho azúcar o alimentos que tú le estás todo el rato diciendo que no son buenos, ¿no? Entonces les crea como una especie de contradicción, ¿no? Y bueno, para mí una parte de la educación para mis hijas es, que además me parece mucho más importante que enseñarles a producir o a, ¿no?, a otro tipo de cosas, me parece darle la importancia a cuidarte, ¿no? Si tú no, yo les digo a mis hijas, si tú no te cuidas a ti mismo, no vas a poder hacer cuidar a los demás, no vas a poder hacer lo que tú quieres. Si tú no te sientes bien contigo mismo, no te vas a poder enfrentar a la vida de la misma manera. Así que son pautas que les tenemos que dar. Claro, siempre con flexibilidad. Nuestros hijos siempre van a probar en su clase de los bocadillos de los demás. Cuando vayan a los cumpleaños también van a probar Coca-Cola o van a probar ciertos alimentos muy azucarados, ¿no? Que tú no se los darías. Pero la vida está ahí y también tenemos que ceder, ¿no? Y ser flexibles en eso porque forman parte de su aprendizaje. Así que para preparar los menús me parece muy importante que ellos estén, porque hacerles partícipes de que ellos elijan, se van a sentir como lo suficientemente fuertes luego para comérselos, ¿no? Entonces ahí creo que es un trabajo importante.
También es verdad que muchas veces, por esa influencia externa también, muchas veces tenemos a nuestros niños y dicen, no, si mi niño no come, no sé, lechuga. Y de repente va a casa de un amiguito y dice, ¡uy, cómo se ha puesto! ¿Qué ha comido lechuga? Si mi hijo no come lechuga. Y muchas veces también nosotros les predisponemos a que haya una serie de alimentos que, no, si este no le gusta, o sea, no le vamos a probar, ¿no?
Claro, sí, yo creo que también muchas veces, o sea, los niños juegan, ¿no? El poder decir que no a tu madre o a tu padre te hace sentirte como fuerte como niño, ¿no? Mira, yo he decidido que esto no me lo voy a comer, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se ponen con la comida o con otros aspectos de la vida, ¿no? Oye, pues mira, no me voy a hacer la cama, ¿no? Esas cabezonerías que les entran, ¿no? Bueno, pues en tal caso hay que estar tranquilos y yo lo que a la gente le digo es ofrece, ¿no? Y pone encima de la mesa todos esos platos, que él vea, sobre todo también, que tú comes bien. Porque claro, si tú le dices a él que tiene que comer bien y luego te ve a ti picando todo el día o comiendo guarraditas o paquetitos, pues claro, tu hijo también va a decir, bueno, ya, yo tengo que comer bien, pero tú no. Entonces, por una parte tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos y por otra parte ir enseñándoles, ¿no? Y bueno, ellos poco a poco aceptarán. Si tú de pequeño ves esa realidad en tu casa, igual tienes alguna época de rebeldía y de negación a lo que estás viviendo en casa. Pero yo, por ejemplo, cuando ya has crecido, ¿no? Cuando ya pasas la adolescencia y ya eres más joven, ¿no? Vuelves un poco a tus antepasados, ¿no? Pues yo, por ejemplo, comía mucho en casa de mi abuela, entonces la cocina de mi abuela pues la aprecio mucho, porque es lo que conozco de cuando era pequeña, ¿no? Entonces yo creo que eso al final se les queda y les cala, y para mí es un trabajo bonito e importante.
Bueno, pues vamos a preparar ese menú de principio de curso. Además, es interesante, me ha gustado la idea de que estamos en septiembre y que la macrobiótica ha puesto una estación a este mes, ¿no?
Sí, sí. La verdad que la gente se queda un poco con, ¿cómo que cinco estaciones, no? Pues sí, en macrobiótica contemplamos cinco estaciones y la quinta estación es verano tardío, que empieza más o menos el 4 de septiembre y dura pues más o menos hasta mediados de octubre o así, porque hay un momento en este mes, ¿no?, que aunque siga siendo verano, siempre notamos en septiembre que de repente el viento cambia, ¿no? Y puede hacer calor, pero es un viento frío y ya no te apetece tanto tantas ensaladas, tanta fruta, sino que poco a poco te apetece como ir recogiéndote, ¿no? Esa fuerza yin que ya está apareciendo por ahí, que el yin y el yang que hablábamos la semana pasada, ¿no? Esa fuerza yin ya está apareciendo ahí y tienes ganas un poco de tener alimentos más calientes, alimentos que te guarden un poquito más el calor.
¿Y con qué alimentos lo conseguimos?
Solo tenemos que ir a una huerta y ver un poco qué es lo que hay en ese momento, ¿no? En verano hemos recogido los frutos y hay mucha fruta, por ejemplo, los melocotones o este tipo de alimentos empiezan a eliminarse y empiezan a comenzar las calabazas, esa fruta, o sea, esa verdura redonda que crece sobre la tierra. Los alimentos típicos de esta estación son los alimentos que crecen sobre la tierra, o sea, la calabaza, la col, comenzamos a tener coliflor, comenzamos a tener brócoli, todo eso que nos da como una sensación más de tierra, ya no nos da ese dulzor que tenía en verano de todas las frutas y de todos los alimentos así como mucho más sabrosos, ¿no? Así que elegiremos este tipo de alimentos.
Alimentos sobre los cuales también yo quería hacerte una pregunta curiosa, porque sé que hay también una tendencia no solo a comerse ese fruto, sino también las hojas de esas frutas que normalmente no comemos.
Sí.
Me explico, las calabazas sí, enormes sí, pero la planta de la calabaza como tal es gigante. ¿Qué hacemos con todas esas hojas? ¿También se comen?
Pues las hojas de la calabaza son excesivamente recias y las podemos conservar, hacer en conservas o hacer alimentos fermentados, que bueno, eso ya hablaremos otro día porque es un tema bastante largo. Pero, por ejemplo, hay muchas hojas que desechamos, que es la parte verde de la verdura, que es la parte que más minerales tiene. Y yo no sé en qué momento nos han enseñado a quitar toda la parte verde de los puerros, las hojas de la coliflor, por ejemplo, están buenísimas, las hojas verdes de la col, ¿no? Toda esa parte verde es la que más minerales nos aporta en nuestra alimentación, ¿no? Pero muchas veces las quitamos como, es que están un poco duras, ¿no? Bueno, pues en macrobiótica no desechamos nada. Incluso cualquier piel o cualquier cosa, con todos esos restos de la verdura luego hacemos sopas, ¿no? Es importante comernos el alimento completo. Muchas veces decimos, hay que comerse la manzana con la piel, ¿vale? La manzana con la piel, pero el resto de los alimentos también. El arroz con la piel, la col con sus hojas de fuera, o sea, que todo sea un alimento completo, porque el universo nos está dando exactamente lo que necesitamos, esa parte completa, ¿no? Y no hay que desechar nada de lo que nos está ofreciendo, porque todo tiene su porqué en este mundo, así que hay que darle la importancia que tiene.
Yo me quedé sorprendida por las zanahorias, que siempre, bueno, las compras así con su rabito, porque son más bonitas, más ricas, más sí. No sé, y de repente yo, pum, le doy a las hojitas y fuera. No, no, eso también, no lo tires.
Eso también se come, sí, es que toda la parte verde de las plantas es muy rica en minerales, ¿no? Siempre nos dicen el calcio, la importancia que tiene el calcio, la leche, los lácteos, no sé qué. Antes no se bebía esta cantidad de leche y no se tenían los problemas de huesos que se tienen ahora, ¿no? Entonces, bueno, se comía toda esa parte verde, es que no se desechaba nada. Antes había mucha más escasez, pero la gente aprovechaba bien absolutamente todo lo que le daba la tierra. Así que hay que aprovechar toda esa parte verde. Yo estoy muy empeñada siempre en decir a la gente, ah, prepara escaldados. Cuando viene la gente y me dice, corta la parte verde de los poros, le digo, no, esto me lo quedo yo y me lo llevo a casa para hacer escaldados porque es lo que más minerales tiene, ¿no? Y además están buenísimos. Así que hay que comerse el alimento completo, entero.
Ah, haremos un espacio de desechos.
Eso, sí.
Haremos un espacio de desechos aquí en Vivir para Ver, Vivir para Comer en este caso, o Comer para Vivir, que también podríamos decirlo así, pero necesitamos comer, así que dinos una receta, danos un toque de magia, por favor.
Bueno, mira, esta semana os doy una receta muy sencilla que todo el mundo me dirá, bueno, pero es que eso es muy fácil de hacer, ¿no? Pero hay maneras y maneras de hacer las compotas de manzana, ¿no? La compota de manzana, lo que te decía, ¿no? Es esa necesidad de calor que comenzamos a tener en este verano tardío en el que hemos entrado, ¿no? Nos da como ese dulzor natural, ¿no? Porque no le vamos a añadir nada de azúcar. Y además, de alguna manera, te calma. Es una receta que te calma y te da ese calorcito, esa sensación de sentarte en el sofá y ponerte una mantita, pues más o menos esa es la sensación que tienes cuando te comes una compota. Así que para esta compota, algo muy importante que vamos a hacer, que hay mucha gente que se sorprenderá, es eliminar totalmente el azúcar, porque en macrobiótica eliminamos el azúcar por ser un alimento bastante perjudicial para nuestra salud, que también hablaremos en otro momento. Así que vamos a utilizar manzanas, las que más os gusten, ciruelas pasas, que le van a dar un dulzor natural, y una ramita de canela. Lo único que tenemos que hacer para hacer esta receta es quitarle el corazón a la manzana y la manzana la picaremos y la pondremos con la piel, porque el alimento debe ser lo que hemos dicho, integral, ¿no? Que esté completo. Y para conseguir una compota muy, muy, muy dulce, una compota y la verdad que el resto de cocciones que hagas, cuando quieres conseguir un plato dulce, lo que vas a hacer es cocinar con el mínimo de agua y la mayor parte de tiempo, o sea, quiero decir, unas cocciones muy largas. Contra más tiempo esté cocinándose, más dulce se va a quedar. La manzana, como es un alimento que tiene bastante agua, lo que vamos a hacer cuando la picamos y la ponemos en la cacerola es añadirle una pizca de sal, pero muy, 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 muy poca. O sea, no os paséis porque si no le cambia mucho el sabor. La sal lo que hace es sacar a la manzana su propio jugo. Entonces, si la ponemos al mínimo con tapa y esa pizquita de sal, va a comenzar a sacar su propio jugo. Así que añadiremos las ciruelas pasas, la canela, la pizquita de sal y la manzana, lo taparemos, lo pondremos al fuego mínimo, mínimo, mínimo y lo tendremos el mayor tiempo posible. Hay veces cuando preparamos estas recetas que el fuego que tenemos en casa, el mínimo del fuego es un poquito fuerte, con lo cual le vamos a tener que añadir un poco de agua. Así que las primeras veces que la prepares es importante que vayas mirando, y si le tienes que añadir un poquito de agua, no te preocupes, le añades un poquito de agua y te va a quedar igual de buena. Así que os dejo esta receta, que yo lo que suelo hacer es preparar unos cuantos kilos de manzana, luego me la guardo, y cuando tengo hambre, pues ya tengo algo para picar entre horas y no coger la primera galletita o el primer paquetito que vea por ahí. Ya tengo mi compota, que me va a reconfortar y me va a dar mi dulzor natural y esa sensación de bienestar.
¿Cuánto tiempo se nos conservan? En la nevera, supongo, ¿no?
Sí, yo lo suelo guardar en la nevera pues como unos 4 o 5 días.
Muy bien. ¿Y nos recomiendas alguna manzana en especial?
Pues a mí me encanta la manzana reineta, porque además de dulce, le da ese punto ácido que a mí me gusta tanto. Hay gente que le gusta mucho unos sabores más dulces, y le suelo recomendar la Royal Gala o la Golden, pero yo personalmente la reineta.
Empezamos el invierno casi con la reineta también, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues Nerea, muchísimas gracias. Ya sabéis a todos que os podéis poner en contacto con nosotros para próximos espacios de macrobiótica a través de nuestros medios, que es el teléfono del oyente, el WhatsApp o el mail, y que nos vemos o nos encontramos aquí de nuevo la semana que viene.
Hasta la semana que viene.